feminismo. Vos feminismo. Feminismo. Palabras, argumentos, contenidos.
Todo sobre la mesa. El lenguaje de la emancipación.
Luciana Pecker. El canal necesario para ir y venir en un mundo
que no deja de mutar.
Bienvenida, Lu. Bienvenida, Luciana Pecker.
Hola, Mariem.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Mariem.
Mariem, qué
me
lindo. Mariem.
Estamos en un día muy importante.
Muy importante.
Todas nosotras, las mujeres militantes de por un aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas de este mundo, en realidad.
Exactamente, sí, no es poco lo que decís porque fue fundamental en qué pasó con la incidencia de Argentina y cómo se conmocionó, especialmente el continente, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados el aborto legal, seguro y gratuito, la media sanción que después fue frenada en el Senado. Hoy es 28 de mayo, que es Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que es un día tomado como un día emblemático por la lucha por el aborto legal en toda América Latina, porque el aborto es un problema de salud pública. En la Argentina mueren 46 mujeres por la clandestinidad del aborto. Es una forma de femicidio por omisión institucional. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es que, por supuesto, hay enfermedades que son muy lamentables, muy tristes, que todavía la ciencia no descubrió maneras de evitarlas, como un cáncer terminal u otras, en donde se produce una muerte porque el Estado no puede intervenir para prevenirla. En cambio, las muertes por los abortos clandestinos son muertes en donde el Estado es responsable porque no hay ninguna razón científica ni del sistema sanitario para que esas mujeres mueran, sino solamente las normas que hacen que ese aborto sea clandestino. Cuando el aborto es llevado a cabo en el régimen de la salud pública, en una institución privada o pública, no hay ningún riesgo de muerte. De hecho, eso lo demuestran las cifras de algunos lugares muy cerquita, como Uruguay, en donde desde que se aprobó el aborto legal en el 2012, no hubo muertes, ninguna muerte por aborto en el sistema de salud. O sea, las 46 mujeres que mueren en la Argentina a causa del aborto, que es la primera causa además de lo que se conoce en los indicadores sanitarios como mortalidad materna por el embarazo parto puerperio, son muertes absolutamente evitables. E incluso, por ejemplo, en Rosario, donde sin que el aborto sea legal, porque no es otro país, pero donde se cumple efectivamente con el aborto legal por causales en la Argentina, tampoco hay muertes por la clandestinidad del aborto.
¿Vos qué decís que va a pasar? ¿Se va a aprobar finalmente?
Yo creo que va a ser ley, muy probablemente no este año. Estamos en un año electoral donde ya la pregunta sobre qué piensan sobre el aborto generó debates y generó distintas posturas, aún en los mismos candidatos o aclaraciones de lo que pensaban. Alberto Fernández dijo primero que no era un tema urgente y después pareció haber sido malinterpretado. En otra entrevista con Diego Iglesias en Infobae dijo que era un tema de salud pública, que él estaba a favor de la despenalización y de la legalización y que había que generar el consenso social para que se pudiera aprobar. No se sabe todavía quién o quiénes van a ser otros candidatos a presidentas o a presidentas. La izquierda con Miriam Berman sacó, por supuesto, un comunicado a favor de la legalización del aborto. Se vuelve a presentar el proyecto. Es difícil que sea tratado en el 2019. El año que parece ser un año bisagra es el 2020, pero por supuesto los consensos sociales sobre, digamos, que se van a dar hoy con la movilización que ya se está haciendo en el Congreso, que es un pañuelazo, van a cambiar no solamente que se apruebe o no este año con esta composición, sino que, María, no están cerradas las listas de candidatos y candidatas. Entonces, va a ser muy importante también esta presión social, en principio para que los candidatos y candidatas se definan, pero además, ¿para qué candidatos y candidatas entran? Digamos, porque en las listas pueden ir hacia sectores más conservadores o hacia sectores que apoyen más el aborto legal, seguro y gratuito. Y según cómo sea la conformación de las listas, va a ser también la conformación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, y eso va a inclinar mucho la balanza en principio, y también cambian mucho los consensos sociales sobre, por ejemplo, el mito de que el aborto pianta votos. Bueno, obviamente estamos frente a un enorme lobby.
Justo te iba a preguntar eso, porque me acuerdo que en el momento, para mí era una cosa tremenda que Cristina no estuviese a favor del aborto, y pensaba, ¿qué postura se tomará ahora, ¿no? Con respecto a eso que para nosotros como pueblo es tan importante.
Bueno, yo creo que es muy definitorio, por eso también el nivel de movilización o de poder instalar, aun cuando no sea un año que se vote en el Congreso, el tema en medio justamente de un año electoral. Cristina, por un lado, no lo aprobó durante su gobierno, por otro lado hubo políticas públicas que sí hicieron cumplir con los abortos no punibles o con el aborto por causales. En eso claramente que no se impidió, estamos en un momento de mayor retroceso en la salud pública en ese sentido. Y después en el Senado recordemos que votó a favor del aborto legal. Ese voto, por supuesto, y de hecho si es vicepresidenta podría ser presidenta del Senado y si hay un empate tener que desempatar, o sea que su postura es importante.
Por supuesto, obviamente, estamos contando con eso, por favor. Por favor.
Eso es parte, pero además de cómo van a votar figuras emblemáticas, yo sí creo que es muy importante esto. En momentos en que las listas no están definidas, que no haya solo una candidata emblemática o un candidato emblemático que esté a favor del aborto legal, sino poner la lupa sobre las listas, ¿no? Es un momento donde hay que defender más que nunca que la cuestión del aborto es una cuestión urgente, que no es postergable, que no es un tema menor, que no se negocia, y que entren la mayor cantidad de candidatos o candidatas posibles a favor del aborto y que también entren con ese compromiso, ¿no? Entonces, no es que es un año para decirlo postergamos y no hay incidencia, sino para mostrar la incidencia que tiene este tema en la Argentina.
Sí, es más importante que todo, en realidad. O sea, debería eso, no postergarse más.
Hay como incluso un debate que empezó a darse, que es, bueno, si la gente no tiene para comer, no se puede pensar en el aborto, ¿no? Que viene de algunos sectores, de la izquierda o del peronismo, y ese es un falso debate desde hace mucho en la Argentina, porque no es cierto que si no hay para comer no abortás. Justamente el año pasado, por ejemplo, después...
Ay, no, eso era tremendo, cuando decían, ahora van a tener todas hijos para ganar la... ¿Cómo se llama? La asignación universal por hijo. Y ahora
ahora van a abortar todas.
Ay, no, es que es increíble.
Bueno, es muy importante entender, por un lado, dos cosas, ¿no? Que las mujeres tienen derecho a decidir todo, si quieren ser madres o si no quieren serlo. Entonces, el aborto no es que si hay pobreza, que las mujeres no tengan hijos. Las mujeres pueden tener los hijos que quieran tener, y eso es lo que el Estado debe garantizar, ¿no? Muchas veces en los sectores populares se confunde, dicen, no están a favor del aborto, no. Hay una valoración más fuerte de la maternidad y eso sí en los sectores populares que en las clases medias, por muchas razones, por razones de injusticia, que en general en los sectores medios vos tenés un destino con mucha más amplitud, como un abanico mucho más grande. Bueno, puedo estudiar, puedo trabajar, me puedo casar, puedo tener hijos, puedo viajar, puedo hacer un posgrado, puedo tomarme un año sabático, puedo dedicarme al arte. Bueno, hay mucho. En general, las mujeres de sectores populares tienen, por un lado, menos abanico de deseos y de destinos, y eso, por supuesto, que habría que cambiarlo para que decidan su destino. Y por otro lado, hay una valoración cultural más alta de la maternidad, que también hace que en muchos casos o tengan hijos como una situación, digamos, que a lo mejor no es deseada, y eso no es lo que queremos, pero sí en muchos casos hay un deseo, incluso mujeres más jóvenes que el promedio. No es que nosotras tenemos que ir a imponerle a las mujeres pobres cuántos hijos tienen que tener, cuándo, a qué edad, o cómo tiene que ser su familia. En general, también los sectores populares les gustan las familias más numerosas. Eso es cierto que existe esa diferencia, pero no es que no aborten, porque además, en más del 60% de los casos, quienes abortan ya son madres. Esto se ve en las encuestas de Socorristas en Red, se ve en los estudios que han hecho las católicas por el derecho a decidir en México, que en la Ciudad de México capital, no en todo el país, en la ciudad, el aborto también es legal, es uno de los pocos lugares en América Latina.
Increíble.
Con Uruguay y con Cuba. Y entonces, eso por un lado. Pero cuando vos crees que el aborto es una cuestión postergable porque es menor, ahí te sonaron. Porque ahí después cuando decís, bueno, esperen que nos dedicamos a esto porque después les toca a ustedes, yo te voy a contar una cosa, nunca nos toca. Digamos, cuando en América Latina los discursos de las izquierdas o de los gobiernos populares son... Esperen, chicas, esperen que estamos con lo importante. Bueno, lo importante nunca son los cuerpos de las mujeres. Así que esa sí no es un argumento en el que hay que caer, digamos.
No, por supuesto. ¿Y cómo hacemos para no caer? ¿Cómo hacemos para que nos voten?
No, seguir sosteniendo la bandera, digamos, no creer, por supuesto que no le importan las cuestiones económicas, no están escindidas de la lucha por el aborto legal, pero no es que es postergable. Y en segundo lugar, por supuesto, que cuanto más pobres son las mujeres, más cruento es la clandestinidad del aborto y más cruento es, por supuesto, las condiciones en las que pueden abortar, ¿no? El año pasado después de la desaprobación en el Congreso, murió en Pilar una migrante boliviana que se había hecho un aborto con perejil y era algo casi desaparecido de la Argentina. Es un método que es como el método más emblemático de la clandestinidad del aborto, un método casero que produce serias infecciones, y eso casi había desaparecido. Entonces, no es cierto que primero nos ocupamos de la pobreza y después del aborto como si hubiera 100 años, sino que hay que ocuparse de las dos cosas, y que ya la trayectoria de la lucha de las mujeres en América Latina y, por supuesto, el movimiento trans, que incluye a los cuerpos gestantes, demuestra que hay que ocuparse de todo a la vez.
Por supuesto. Hablando de ocuparse de todo a la vez, mientras buscas qué leernos de este libro hermoso que trajiste, vamos a escuchar a Miss Bolivia, Paren de Matarnos.
Miércoles, 20 horas.
Los miércoles a las 20 horas, aquí en Nacional Rock, el hombre nuevo te espera con música, con palabras, con ideas y con melodía. Soy Antonio Viravent.
Un hombre nuevo, con Antonio Viravent. Miércoles, de 20 a 22, nacionalrock.com.
Extraño que siempre está llegando. Luciana Péquer en M aquí.
Que den una oportunidad a las mujeres para vivir, que el aborto sea legal para que ninguna otra mujer sufra como sufrió mi hija y como sufrí yo. Rogó Norma Noemí Cuevas ante diputadas y diputadas durante el debate sobre el aborto el 24 de abril del 2018. Fue una de las pocas familiares de víctimas directas que habló en el Congreso en el plenario de comisiones. Cuando dio su testimonio en la sala C del anexo, solo había lugar para su voz. Nadie hablaba, ni se movía, ni se levantaba para buscar café o medialunas. Se presentó como Norma, la mamá de Ana María Acevedo, la chica que me mataron en Santa Fe, en el hospital Iturraspe. Una vez que terminó, más allá de los 7 minutos reglamentarios, muchas personas se pararon para aplaudirla de pie. Norma Cuevas llevaba 3 fotos ese día. La de su hija cuando todavía estaba viva, iba a la primaria a los 12 años, otra agonizando en la cama de un hospital y una imagen de la tumba. Mi hija está donde no tiene que estar, dijo durante su exposición con el pañuelo verde de la campaña atado en su muñeca derecha. Tenía puesta una remera que ella misma pintó con una frase en la espalda. Justicia para Ana, sí al aborto legal. La mujer de 48 años lleva tatuada la cara de su hija muerta en su brazo. Así como se hizo la remera, se marcó la piel para recordarla con un trazo infantil, colorido. Ana en el tatuaje tiene unos labios rojos, el pelo bien negro con un flequillo que le recorta la cara y una remera rosa. Bueno, este testimonio es muy espeluznante. Forma parte de un libro que recomiendo mucho en este día, que se llama Que sea ley, historia urgente, la lucha de los feminismos por el aborto legal. Es de María Florencia Alcaraz, una gran periodista feminista, está editado por Marea, es un gran libro para leer ese día y te veo los ojos, Marie, llenos de lágrimas y son los mismos que compartimos. El testimonio de Norma es desgarrador, estuvo ahora junto con la película de Juan Solanas en Cannes haciendo mucho alboroto. Yo hablé en el Congreso el mismo día que Norma estuvo asentada al lado. La verdad que las fotos de Ana María Acevedo desfigurada son de las cosas más espeluznantes que vi en mi vida y la garra de Norma era increíble. Compartíamos la misma mesa como la que ahora estamos compartiendo en la radio con los sectores antiderechos que decían que estas 46 muertes por aborto eran pocas en Argentina. Y yo les empecé a decir cómo podían decir eso al lado de una madre que había perdido a su hija. Norma empezó a gritarles y de hecho en ese momento Daniel Lipovetsky, que el diputado que dirigía el debate, siempre callaba, como para que no haya discusiones. A Norma por supuesto que no la calló, pero llegaron a decirle en la cara que eran pocas las muertes. No. La historia de Ana María Acevedo es la historia más emblemática y dramática en la Argentina porque Ana María tiene un cáncer bucal, que de hecho le deforma la cara, ya lleva las fotos ese día en el Congreso, y en el hospital Iturraspe le dicen que no pueden hacerle quimioterapia, que no pueden hacerle rayos, que no pueden curarla porque estaba embarazada y sin embargo no aceptan hacerle un aborto. O sea, no le hacen el aborto. Por supuesto, esa bebé nace muerta sin ninguna posibilidad de sobrevida. Norma deja huérfanos a sus hijos. Ana María deja huérfanos a sus hijos que cuida Norma en un ranchito en Santa Fe. Los médicos fueron imputados por falta de, por supuesto, por falta de humanidad, pero además por infringir sus normas como funcionarios públicos. No le dieron ni siquiera cuidados paliativos como, digamos, a ver, morfina o algo para que ella no sufra. Las fotos de cómo quedó deformada por ese cáncer son muy impactantes y la llevó Norma y tenía en su mano las 3 fotos de la tumba. De hecho, en algún momento venía alguien a decirle a Norma si quería ir a descansar, a comer algo afuera. Ella no se quería ir, estaba muy seria, dijo, ya me van a escuchar, decía, mi hija murió por los curas, se enfrentaba a los sectores antiderecho con mucha decisión. Había venido desde Santa Fe, acá lo cuenta Florencia Alcaraz en el libro, gracias a la diputada del Movimiento Evita, Lucila de Ponti, que la invitó a venir al debate. Y realmente su testimonio fue muy, pero muy impactante y lo sigue siendo. Está en esta película de Juan Solanas que llegó como invitada a Cannes y que hizo que muchas del movimiento, bueno, pudieran compartir esa alfombra roja con repercusión internacional, ¿no? Y con lo que significa el pañuelo verde. Estamos, al lado de la madre de Ana María Acevedo y pido respeto porque Ana María no la resucita a nadie. Eso fue lo que grité ese día, que acá lo cuenta Flor, porque la verdad que fue sinceramente, Marie, de las cosas, es Es el día más conmovedor que viví en mi vida. Después me fui con Florencia a La Plata y también me dan ganas de llorar porque sentir que realmente eran capaces de decirle en la cara a una madre que eran pocas muertes, la muerte de su hija, de sectores que se llaman provida, era inimaginable. No se puede decir que no importan esas muertes. Estamos al lado de una madre que está mostrando la tumba y eso no se puede permitir en un contexto de políticas públicas. Ella está donde no tiene que estar. Eso fue lo que les contesté, pero peleando y realmente con mucho temblor de que sean capaces de decírselo al lado de Norma. Esa misma noche Norma Cuevas volvió a su pueblo en Santa Fe, donde cría a sus nietos y fabrica ladrillos casa como forma de supervivencia junto a su pareja Haroldo Acevedo. Además de haber sufrido una tortura innecesaria, la muerte de Ana María Acevedo se podría haber evitado. Hubo responsabilidades institucionales, pero nadie fue preso o presa por su crimen. El Estado santafesino debió pedir perdón por negarle el acceso a la salud en un hospital público. 8 años y medio después de su muerte, el fiscal de Estado Pablo Saccone firmó un convenio con la madre y el padre de la joven por el cual se acordó pagarle una indemnización a la familia a modo de resarcimiento civil por el accionar de las y los médicos y las autoridades del hospital provincial. El Estado provincial evitó así la responsabilidad de Argentina frente a cortes internacionales. Mamá, que paguen los culpables por habernos dejado solos, dice una de las remeras que usan los hijos de Ana María en las marchas y concentraciones donde la recuerdan. Este texto que para mí es muy conmovedor es parte de este libro que se llama Que sea ley, la lucha de los feminismos por el aborto legal, de María Florencia Alcaraz. Está editado por Marea Editorial y habla de esta gesta que se llevó a cabo el año pasado, que por supuesto va a terminar en que se apruebe la ley por el aborto legal seguro y gratuito. Si no es en el 2019, será en el 2020. Y si algo aprendimos es a no bajar los brazos.
Nunca, que sea ley. Vamos a escuchar al spot publicitario de Actrices Argentinas. Gracias, Luciana Pecker, por cada semana venir a compartir este rato con todos nosotros.
Muchas gracias a vos.
El 8 de agosto de 2018, los sectores que se oponen a la legalización del aborto dentro y fuera del Congreso nos quisieron convencer de que si no se legalizaba, el aborto dejaba de existir. La ley no se aprobó. Y mirá lo que pasó.
Estaba desesperada, intentó abortar con perejil.
No podía alimentar una boca más. 6 hijos se quedaron sin su mamá.
Quedó en terapia intensiva, pero su cuerpo no aguantó y murió.
No solo no avanzamos, retrocedimos. En los casos de interrupción legal del embarazo, habilitado por causales desde 1921, mira lo que pasó.
La niña pidió, quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro.
Tiene 11 años, la violó el novio de su abuela.
Se lastimaba, se quería suicidar.
La forzaron a gestar.
Este año se presenta nuevamente el proyecto de ley. El aborto clandestino es violencia ejercida por el Estado.
Ni una menos por aborto clandestino. Esta lucha sigue en pie. En 2019, que sea ley.
Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar. Cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá.
Viene el karma, corre.
A ver si ahora te animas, que me hice piedra de tanto aguantar. Que tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco y crezco y me hice grande, ya te puedo aplastar. Ay, vas de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar. Cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. se cobra todo lo que hiciste.